No sé si lo sabes, pero en el fondo submarino de Cabo de Palos, en la región de Murcia, en Cartagena, reposa un barco con una historia trágica y mítica, el Sirio, reconocido como el Titanic del Mediterráneo, un transatlántico italiano que zarpó del puerto de Génova el 2 de agosto de 1906 con destino a América del Sur. La travesía prevista bordeaba la costa sur de Francia y hacía una parada en Barcelona para después atravesar el estrecho de Gibraltar y cruzar ya el Atlántico hasta Brasil, Uruguay y finalmente Argentina. En sus viajes se encargaba de transportar a gran cantidad de migrantes europeos hacia allí, hacia América. Pero el 4 de agosto de 1906, es decir, dos días después de zarpar, colisionaba a 15 nudos de velocidad. El capitán del transatlántico, Giuseppe Piccone, tomó la decisión de pasar por en medio de los dos faros de la localidad cartagenera, uno situado en el propio Cabo de Palos y otro construido en las Islas Hormigas a 2,5 millas de distancia, unos 3 kilómetros y medio. Y ahí comenzó la tragedia. Justamente hoy, hace 116 años, el barco quedó varado, se fue escorando a estribor y acabó hundiéndose por completo. A bordo del Sirio murieron más de 246 personas, muchas de ellas viajaban sin pasaje, por lo que ha sido muy difícil tener una cifra exacta, ¿no?, de los fallecidos. Hay muchas cuestiones con respecto al naufragio de este gran transatlántico, pero desde luego algunas como muy obvia, ¿no? ¿Por qué el capitán decidió pasar entre estos dos faros? Bueno, vamos a contarte todos los detalles de este asunto, de este naufragio, con Luis Miguel Pérez Adán, es historiador, arqueólogo y documentalista, especialista de Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Murcia. Luis Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero que quizá, bueno, la historia del Titanic la conocemos todos, pero la verdad es que la historia del Sirio no la conocemos tanto, o muy pocos, ¿no? Vamos a intentar conocer algunas cosas más, ¿no?, de lo que ocurrió, pero lo primero es esa pregunta, que no sé si en realidad es la gran pregunta. ¿Por qué el capitán decidió pasar por ahí y qué peligro tenía precisamente esa ruta? ¿Luis Miguel? Se nos acaba de cortar justo ahora mismo la comunicación. Es así, estas cosas que pasan. Le llamamos y no ocurre nada y volvemos a recuperarlo. Le escuchábamos perfectamente, además, así que no sabemos qué ha podido pasar. Hola, Luis Miguel.
Sí, ya estamos aquí.
Ya estamos aquí. Bueno, menos mal. Ha sido una cuestión de ida y vuelta. Te preguntaba que quizá, hay muchas preguntas que nos podemos hacer, pero una de ellas es por qué, si se sabe por qué el capitán decidió pasar por esa zona, por en medio de los dos faros, y qué peligro había en esa ruta.
Bueno, el que conoce, y yo creo que Piccone lo conocía, conocía esa zona, está denominada como agua sucia, es decir, había una serie de promontorios que no estaban por encima del agua, sino que estaban a muy poca profundidad, pero que eran auténticas montañas. Y el pasar por ahí en una zona que no es visible, pero que era muy peligrosa. El hecho de que el barco se aproximara tanto a la costa, pues tiene una razón. Y es que el barco tenía escalas preestablecidas para recoger pasaje, pero también tenía otras escalas que no estaban en la ruta oficial y eran para recoger a inmigrantes de manera ilegal que viajaban en las bodegas de los barcos, muchos de ellos transatlánticos, hacia esa nueva vida en América. Y el barco pues se aproximaba a la costa, a esos puntos, y recogía a través de unas barcas pues a esos emigrantes de manera ilegal, aunque el pasaje, la tripulación y el capitán tenía conocimiento de todo ello. En el momento del hundimiento del Sirio, que se produce a las 4 de la tarde, pues yo creo que el capitán no estaba en el puente, se encontraba durmiendo la siesta después de comer, y al mando en el puente pues habría un tercer oficial que desconocía la existencia de esos bajos, y eso es lo que provocó el accidente, el naufragio del Sirio, el acercarse a esos puntos que están señalizados en las cartas, pero que en ese momento la persona que que estaba al mando del barco desconocía de su existencia.
Claro.
Y eso es lo que provocó el naufragio.
Porque si alguno tiene curiosidad y se va pues a un mapa o entra en internet y lo mira efectivamente y ve pues dónde está el Cabo de Palos y ve dónde está el otro faro de apoyo que está en esta isla, como decimos, ¿no? La isla Hormigas, pues dice, bueno, vale, sí, podía cruzar por ahí, pero lo normal no es, no, claro, si no había una parada preestablecida, es que se fuera mucho más lejos de la costa.
Claro. La ruta de los vapores, que continúa actualmente, es mucho más a millas más alejado de la costa. Pero las indicaciones que dio Giuseppe Piccone a sus oficiales es que tenían que ir acercándose paulatinamente a la costa, sobre todo a la altura de la localidad de Águilas, que era donde estaba establecido un punto de recogida de inmigrantes ilegales. El oficial al mando del barco pues hizo caso a esa orden verbal, pero no tuvo la pericia suficiente como para poder salvar esos obstáculos submarinos que hay en esa zona.
O sea, que se dio contra el fondo, se produjo una vía de agua y fue imposible.
Se empotró contra una roca. Se empotró como si fuese una lanza, ¿no? Y abrió el barco por todo el costado. Incluso se partió en dos y la parte de popa que se hundió enseguida. Lo que pasa es que la otra parte, la que es la parte central y lo que es la proa del barco, quedó sobre incrustado sobre la roca. Y así estuvo casi 16 días. Lo que ocurrió es que el pánico y la falta de profesionalidad de la tripulación y la propia actitud del capitán, que quedó totalmente en un estado de shock, no hizo posible el salvamento. Y hay que tener en cuenta que contra esa roca ya se habían empotrado anteriormente numerosos barcos. En el bajo, en ese bajo de afuera que se llama, junto a las Islas de las Hormigas, existen otros 4 o 5 barcos hundidos de la misma forma que el sirio.
Porque claro, el sirio sigue ahí abajo, hundido, en el fondo marino.
Sí, está a unos 70 metros de profundidad, lo que queda del sirio, porque luego en años posteriores tanto el sirio como los otros barcos que eran hundidos en esa zona pues fueron vendidos como chatarra y muchos de sus elementos pues fueron llevados a la superficie para puestos a su venta. Pero efectivamente gran parte primero la popa y luego la proa que se hundió a los 16 días se encuentran todavía en el fondo del bajo de afuera en las Islas de las Hormigas.
Luis Miguel, y claro, si además hacía este tipo de rutas, pero luego hacía paradas que no estaban establecidas para recoger inmigrantes ilegales, ¿realmente se ha llegado a saber cuántas personas viajaban en este barco?
Hombre, eso es los que hemos estudiado este naufragio es una de las grandes incógnitas, porque hemos manejado muchísimas cifras, desde la compañía aseguradora de la Joy hasta las cifras de la propia compañía de navegación general italiana, incluso cifras que manejó las autoridades de Cartagena, y como no se sabía realmente en el número exacto de pasajeros, porque en el archivo municipal de Cartagena está todavía el bordo del barco, es decir, la lista oficial de pasajeros, pero se sabe que había muchos más. Yo los cálculos que he podido establecer, pues a mí me superan más de los 1.300 pasajeros. Tengamos en cuenta que la lista oficial no supera los 890. Y fallecidos, pues seguramente habrían más de 400 fallecidos y sobrevivientes, pues cerca de los 920. Uh-huh. Esas son un poco las cifras estimativas porque, repito, es imposible conocer exactamente el número de pasajeros porque luego del naufragio muchos de estos sobrevivientes tampoco se presentan a las autoridades como tales porque como viajaban de manera ilegal,
claro,
lo que hacen es desaparecer de la escena lo más rápidamente posible. Y muchos de los cadáveres todavía quedaron en el fondo del mar y nunca se pudieron rescatar.
Y en cuanto al barco en sí, al transatlántico, ¿cómo era? Es decir, si lo comparamos, por ejemplo, con el Titanic, ¿era más grande, más pequeño? ¿Qué características tenía tecnológicamente cómo era?
Siempre se compara al sirio como el Titanic del Mediterráneo. Hay que decir que el sirio se hundió antes que el Titanic, con lo cual sería al revés, ¿no? El Titanic sería el sirio
ciertamente,
del Atlántico.
Bueno,
sí, el sirio era un buque que hacía esa ruta, tenía varios gemelos de la NGI, una compañía importante italiana, y era un buque que se había remozado hacía muy poco tiempo. Se había construido en el año 1883, tenía tenía 4.414 toneladas y era un buque moderno que se había hecho con cierto lujo. No olvidemos que el barco transportaba a todas las clases sociales, desde las altas jerarquías eclesiásticas que iban, porque iban varios cardenales, varios artistas famosos, varios embajadores, luego había de segunda clase, de tercera clase y luego hacinados en las bodegas, pues también había muchísima gente que de manera que pagaban una cantidad alrededor de las 100 pesetas y con eso se podían ir a América de manera ilegal, pero de manera ilegal sabiéndolo perfectamente la tripulación y la propia compañía, ¿no? Que eso es una de las claves que tiene la tragedia del Sirio, ¿no? Y todas esas personas viajaban y no tenían la oportunidad de, en el caso de haber ocurrido, como ocurrió, un accidente, de poder tener lanchas salvavidas o botes salvavidas suficientes ni chalecos. Hay que decir que después de lo que ocurrió en el Sirio se establecieron nuevas normas en la navegación marítima y se obligaron a las compañías a que hubiesen el número suficiente de botes como para poder salvar a la tripulación y al pasaje en caso de emergencia.
Bueno, ¿no? Tampoco sirvió de mucho en el caso del Titanic, ¿no?, que se pusieran estas nuevas normas, porque parece que no había tampoco suficientes barcas salvavidas,
claro,
¿no?,
claro,
para toda la tripulación.
Sí, lo que pasa que muchas veces, y en el caso del Sirio, es que al quedar escorado hacia uno de los lados, muchas de estas lanchas no se pudieron tirar al agua. Pero el problema fundamental que tuvo el Sirio es la falta de profesionalidad de la tripulación, que en ningún momento hizo o pudo o supo establecer una serie de medidas para poder salvar a la gente.
Sí,
hacía
porque
no muchos años antes, otro buque, el Norteamérica, había tenido un embarrancamiento prácticamente igual que el Sirio, y allí sí la tripulación se comportó como se tuvo que comportar y solamente falleció un pasajero. Pero bueno, son cosas que pasan y al Sirio le pasó una serie de circunstancias que todas en conjunto agrandan la tragedia.
Ya lo creo, porque efectivamente estamos hablando que pues el choque fue a las 4 de la tarde, estamos hablando del mes de agosto, aguas del Mediterráneo, no es como el Titanic, que ya solo el agua helada, ¿verdad?, hacía casi imposible la supervivencia. Estamos hablando de que la mitad del barco se quedó sobre una roca, es decir, que parece que había muchas posibilidades de salvar a todas las personas que iban ahí, ¿no?
Claro, la historia del Sirio, que son muchas historias, la visibilidad era perfecta, el agua estaba en calma, había buena temperatura. Lo que ocurre también es que la gente no sabía nadar en ese momento. Cualquier persona que se precipitara al mar, aunque estuviese el faro y la isla de las hormigas a pocos metros, no podían llegar a tierra, y con esos vestidos, con las mujeres, los niños que llevaban esas faldas tan largas, eso era caer al agua, era casi prácticamente una condena a morir ahogado, ¿no? Y eso es lo que al no organizarse, al no tener la templanza suficiente como para pensar que el barco no se estaba hundiendo en su totalidad, sino que estaba todavía en superficie, y no esperar que viniese la ayuda en un momento determinado, hizo que el número de víctimas se elevara a esas cifras tan dantescas.
Sí, oficiales 242, pero como dices, los cálculos seguramente se elevan a más de 400, ¿no? Casi 500 víctimas que pudo haber en el naufragio de este barco, el Sirio. Este gran transatlántico que, como decimos, hacía esa ruta desde Italia hasta América del Sur, que llevaba pues mucha gente que emigraba precisamente a hacer las Américas, ¿no? También, como se decía entonces todavía.
La misma historia que hay hoy en otras circunstancias y en otro momento, pero también es la tragedia del mar, de las personas que huyen de la pobreza para buscar una nueva vida, ¿no?
Porque, bueno, ¿en cuántos días era capaz este buque de hacer el trayecto entre el puerto de Génova y Brasil, que era donde tocaba tierra en Sudamérica?
Pues en 15 días se hacía la travesía con todas las escalas previstas.
Que no estaba nada mal, ¿eh?, para aquella época.
No
principios del siglo XX,
Eran buques bastante rápidos, con una potencia que tenía 5.332 caballos, navegaba a 16 nudos, a 18 nudos, se le habían puesto los motores nuevos para este viaje. Y bueno, los buques estaban, estamos hablando de que eran millones de personas las que se estaban trasladando desde Europa, sobre todo desde Italia, también desde España, se estaban trasladando a América en busca de esa nueva vida, en un periodo en el cual en Europa pues no se estaban, las condiciones de vida para mucha gente no eran las más adecuadas, y esa esperanza y ese futuro en un nuevo mundo como era Sudamérica y Norteamérica hacía que estas personas se embarcasen con toda su familia, con sus hijos, en el sirio mueren familias enteras, matrimonios con 8, con 9 hijos, y que iban todos a emprender hacia un nuevo futuro y una nueva vida en América, ¿no? Y eso explicaba que el gran número de transatlánticos que hacían esta ruta. Y también se explica, es que has hablado de la velocidad, y hay una de las razones por la cual el barco iba tan deprisa, era porque había cierta competencia entre los propios buques y las propias compañías en llegar lo antes posible a los destinos, porque eso aumentaba la capacidad de negocio, ¿no?
Ya, claro. Bueno, pues esta es la historia del hundimiento del Sirio, porque sucedía además un día como hoy, un 4 de agosto, solo que del año 1906, una tragedia que se vivió frente a las costas, como decimos, de Cartagena, aquí en España. Ahí abajo, en el fondo marino, permanecen los restos, lo que queda de este transatlántico, el Sirio. Esto fue en 1906. Recordamos que el hundimiento del Titanic fue el 15 de abril de 1912, o sea que esto fue unos años antes. Pues Luis Miguel Pérez Adán, gracias por contarnos la historia. Buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias por haceros eco de esta tragedia, pero que forma también parte de la historia de nuestras aguas.
Desde luego. Gracias. Buenas tardes. Después de hablar con la gente, con los oyentes del programa, la segunda cosa que más le gusta a Elena Fornas es acercarnos al Leroy Merlin.
Por supuesto, y más si es para dejar tu casa como si fuese un hogar, como decimos aquí en la gente, que un hogar se hace, ¿no? Se hace. Entonces, el mundo de las reformas, Pilar, y más en verano, pues da un poquito más de pereza con el calor, pero bueno, siempre hace ilusión. Entonces, ¿es posible renovar tu hogar sin grandes reformas? Bueno, pues sí, porque hay cambios que hacen mucho con poco. Bueno, pues nuestros amigos de Leroy Merlin tienen una inmensa variedad de modelos, acabados, sistemas de apertura, por ejemplo, en puertas que dan muchísima amplitud a tu hogar, puertas correderas en donde ganas espacio, igual que con los colores claros, amplías el campo visual. Pero bueno, que yo no tengo ni idea de esto de pega más un color oscuro, un color claro. A mí esto todo me lo han explicado los amigos especialistas de Leroy Merlin, que además cuentan con asesores especializados que te propondrán las mejores soluciones con presupuesto cerrado, sin compromiso, facilidades de pago, transporte e instalación con 3 años de garantía, que esto es una maravilla. Así que ya sabes, vete a Leroy Merlin o compra tus puertas en leroymerlin.es y recíbelas en casa en 24 horas o recógelas gratis en tu tienda más cercana en 2. Porque un hogar no nace, un hogar se hace con nuestros amigos de Leroy Merlin.